Bueno, pues en unos días se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente y con este motivo hemos querido citar en COPE al diputado del área, Arturo Alpresa. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, preguntarle por lo más inmediato que tenemos ya encima, que es el rocío. Hoy precisamente tiene lugar el acto de entrega de los depósitos de botellas de aluminio y de bolsas para residuos de las hermandades. Entiendo que cada año desde la Diputación intentan mejorar un poco este tipo de servicio. No sé si este año hay alguna novedad y que nos cuente un poco cómo se organiza todo esto, porque son miles y miles de personas atravesando esos caminos tan, bueno, en Doñana, ¿no?
Pues sí, la verdad es que por parte de la Diputación Provincial de Huelva se pone un amplio dispositivo a disposición de las hermandades, a disposición del Plan Romero, a disposición de la Junta de Andalucía, que es un poco la que coordina todo este entramado de administraciones, porque el Plan Romero, para que los peregrinos sepan, tiene la virtud de poner de acuerdo a todas las administraciones, independientemente del color político que tenga.
Sí, debe ser de las pocas cosas, además, ¿eh?
Sí, sí, es muy curioso. Yo lo hablo muchas veces y es curioso como todas las administraciones trabajamos todas al unísono, en un mismo compás, incluso de distintos colores políticos, sabiendo que en el momento que una de esas piezas, sabiendo que una de esas tuercas no esté bien en Granada, va a haber un problema dentro del Plan Romero. Entonces, dentro de la Diputación se pone un despliegue importante, con muchísimos millones de euros encima de la mesa, y lógicamente tenemos que coordinarlo. Son varios diputados los que coordinan el Plan Romero, entre ellos Manolo Cayuela, que lleva infraestructuras y caminos.
Sí, hablamos de la limpieza de los caminos, precisamente creo que fue ayer la visita, ¿no?, que se hacía para esa revisión también a los caminos.
Correcto. y en cuestión del Departamento de Residuos, que lo llevo yo concretamente, todo lo que es el despliegue de residuos, el control de mantenimiento, de recogida de residuos, tanto del Plan Aldea como del Plan Camino, Plan Romero. Y bueno, este año, como novedades, pues hemos ampliado la cantidad de cubas que se ponen en los caminos, porque era una demanda de hace varios años, tanto de la Hermandad Matriz como del 112, que también coordina este asunto. Y bueno, hemos sacado un nuevo contrato, una nueva licitación, que en vez de llevar 60 cubas, pues lleva 90 cubas. Llevamos 90 cubas de residuos, las cuales se ponen estratégicamente en los sitios de sesteo, los sitios de pernocta, y bueno, que se han ampliado, que aparte, que ya el año pasado se hizo y este año se hace y se redobla el servicio, un servicio de vigilancia y control para que las hermandades que van pasando vayan depositando esas bolsas de basura que da Diputación, que las vayan depositando en esos contenedores y no las dejen en los pinos como pasaban otros años, que se quedaban ahí acumuladas en los pinos. Para eso tenemos un servicio de vigilancia de nuestros agentes medioambientales que tenemos en la Diputación, que son los chicos de verde, que van dando una vuelta. Además lo tienen muy bien coordinado, van viendo ellos todas las hermandades que van sesteando y que van pernoctando, y ellos van dando una vuelta, porque lógicamente tenemos que tener controlado, aunque las hermandades lo tienen ya de por sí, han puesto un sistema que hacen fotos a la hora de llegar y hacen fotos a la hora de irse, ¿no? Entonces yo creo que también controlan bastante. También se han ampliado los puntos de fumigación, de desinsectación que se hace, bueno, el tema de garrapatas y demás.
Le iba a preguntar precisamente por eso, porque este año, con todo el tema de las lluvias, con ahora estos calores que vienen, la verdad es que se prevé bastante complicado con el tema de las garrapatas, ¿no?
Sí, pues ya le digo, en coordinación con el 112, que ha hecho los puntos donde se entiende que puede haber, porque lógicamente el campo es muy grande. También dentro del parque no se debe de fumigar con qué tipo de uh-huh. producto. Entonces tenemos que tener todos esos parámetros pendientes, ¿no? Pero sí se ha aumentado el número de tratamientos en los distintos sitios de sesteo y de pernocta de las distintas hermandades, para controlar precisamente la garrapata, que es un poco más el insecto que es más peligroso en este caso. Y bueno, yo creo que están todos los puntos cubiertos, que estén los peregrinos tranquilos. Es posible que haya, es normal. Estamos en un medio natural, sí, sí. Estamos en el entorno de Doñana.
Que además llevamos un montón de animales con los caballos, es normal que las haya, es normal. Lo que se intenta es controlar que no sean plagas, ¿no?
Exacto, exacto. Yo digo lo mismo siempre con el tema de los mosquitos. El mosquito no va a desaparecer, lo tenemos siempre. Con nosotros además no debe desaparecer, porque es parte de la cadena trófica y lógicamente el mosquito es un alimento de mucho ave y de muchos murciélagos en este caso. Pero sí es cierto que este año pues estamos mitigando, reduciendo el tema de la cantidad de mosquitos. Entiendo que la gente lo habrá notado. ¿Mosquitos hay? Sí, hay, pero hay menos. Y en este caso con las garrapatas va a ser igual. Lo que intentamos es reducir, mitigar, que no haya ninguna plaga de este animal peligroso y desagradable encontrárselo. La verdad es que estamos, además son sitios controlados porque se sabe que la garrapata normalmente suele estar por donde hay ganado suelto, donde hay animales sueltos y donde normalmente están, es donde está la garrapata. Entonces lo tenemos bastante controlado. Hoy vamos a entregar, le vamos a entregar a distintas hermandades y al ayuntamiento los lotes de botellas de aluminio, uh-huh, que se cambiaron ya el año pasado por las botellas de plástico. La Diputación, en colaboración con GIASA y con Aqualia.
No sé si hay un cálculo de cuánto de cuánto plástico nos ahorramos con esas botellas de aluminio. No sé si está hecho, pero desde luego me imagino que el nivel de contaminación es mucho menor con esas botellas de aluminio, ¿no?
Se ha bajado el nivel de... Pues lógicamente la botella de aluminio no la tiramos. Eso no la tira nadie nunca, a no ser que se le caiga por un error, no la tira nunca nadie al suelo, ¿no? Era una forma de intentar, porque realmente la Diputación y como les decía, GIASA y Aqualia lo que hacen es colaboración simbólica, ¿no? Lógicamente no surten de agua 100% a las hermandades, pero era una colaboración simbólica la que se hacía. Y bueno, nosotros como administración veíamos que entregar botellas de agua que podían ser después contaminantes y que la gente la podían tirar, pues no lo veíamos. Distinto es que tú la lleves y que porque no tienes un uso cívico, pues las quieras tirar al suelo, que creo que no es lo mejor, pero la administración no debería de darla. Entonces nosotros pensamos que opción, pues podíamos dar este detalle con ese diseño del Plan Romero, que lleva los logotipos de tanto de las dos empresas como la Diputación Provincial, y después unos contenedores de agua, unos contenedores adaptados al agua potable, que los pueden las hermandades rellenar, que los pueden... Ya el año pasado hubo alguien que dice, bueno, los contenedores, ¿qué hacemos? Pero se inventan, la gente se inventa en algo, porque el contenedor a lo mejor le da el sol, bueno, pues lo forran o lo visten de forma de que no le dé el sol, le ponen hielo. Es un La verdad que es un detalle bastante interesante y además que sirve, ¿no? Nosotros mismos, nuestra hermandad, pues lo pusimos en varios carros y al final bebe la persona y encima sirve también para los animales.
Sí, sí.
Eso es así, ¿no? Y después, bueno, pues dentro de lo que es los desbroces, este año se ha aumentado el desbroce en todos los caminos, en todas las cunetas, por el alto riesgo de incendios.
El miedo este año es el fuego.
Sí, además sabemos que el 1 de junio empieza, ya no se puede hacer fuego en ningún sitio, y eso hay que recordarlo, que no se puede hacer fuego en ningún sitio, y menos en sitios forestales. Y que bueno, que hemos tenido que desbrozar el doble que el año pasado. Por suerte sí, porque eso quiere decir que ha llovido mucho y tenemos mucho mucho pasto y mucha hierba, ¿no? Porque venimos agarreando una sequía importante, y que tengamos que decir que hay mucho pasto y que el pasto tiene 1,5 metros de altura, pues eso es maravilloso, porque quiere decir que tenemos nuestros pantanos llenos, la marisma misma. Ayer mismo estuve en el Rocío y da gusto ver la madre, ver cómo está la marisma, ¿no? Es un paraíso dentro de... Son unos privilegiados, y los privilegiados son también los peregrinos que van hacia la aldea a ver a la señora.
La verdad es que yo he estado hace muy poquitos días también, y el paisaje es maravilloso, nada que ver con otros rocíos, ¿eh? Yo recordaba como los últimos rocíos con la sequía que teníamos, y era una cosa terrible. Diputado, que se nos va el tiempo, yo quería preguntarle también con respecto al tema de la limpieza, pero ya saliéndonos del rocío, ahora que vamos a tener ese nuevo contenedor marrón, que estamos todos un poquito agobiados, yo creo que todavía no lo tenemos muy claro cómo va a ir y tal, que es ese contenedor que donde vamos a depositar el orgánico. Y con principio, ¿cómo se prepara la Diputación también para la gestión de ese residuo?
Bueno, nosotros ya tenemos en marcha un plan que está, digamos, recogiendo ese contenedor que vuelva a Capital. Ha sido la primera en la provincia en instalarlo. Y nosotros ya tenemos ese tratamiento, el transporte y el tratamiento que está en marcha, ¿no? Pero estamos preparando, estamos dotando todo lo que son las plantas de transferencia. Digamos, la estructura de la recogida de residuos y de tratamiento en la provincia consta de 5 plantas de transferencia en toda la provincia, que vertebran lo que es el transporte de ese residuo hacia la planta, bien de Andeva, lo que está en Tarsi, la Puebla y la Puebla de Guzmán, o bien a la planta central, la planta madre, que es la planta que está en Villarrasa. Bueno, pues ya esas plantas de transferencia tienen cada una un proyecto, que ya están empezando incluso licitaciones y obras que se están haciendo para adaptarlo a esos camiones que van a venir con ese quinto contenedor, con esa materia, con el residuo orgánico que se tiene que tratar aparte. Eso no se puede tratar junto con la materia del RSU, que digamos donde lo echamos todo, la fracción resto, le llamamos resto porque ahí va todo. La idea es que ese contenedor orgánico, que podamos recuperarlo, que sea más fácil compostarlo, que se pueda utilizar. El orgánico tiene varias virtudes, que se puede utilizar tanto para abonos orgánicos, para campo, como también se puede utilizar para para biogás. Eso es una tendencia que está subiendo muchísimo ahora, lo que es el uso de la basura para crear biogás. Funciona, está demostrado que funciona y, bueno, es otra energía alternativa que podemos sacar de la basura. La basura, la experiencia que yo tengo de varios años al frente de este departamento y los años que tengo también, porque tengo en cuenta que soy de Villarrasa y nos hemos criado prácticamente con la planta,
con la planta allí,
sí. Con sus malos momentos y bueno, y con lo que esperemos que tenga en el próximo año futuro, porque la apuesta es fuerte, la apuesta que la Diputación va a hacer en inversión para reciclar, para intentar llegar a los porcentajes que pide Europa, son muy fuertes. Pues en estos años he podido comprobar cómo de la basura se puede utilizar todo, absolutamente todo. De lo que tiramos a los contenedores, si se hace bien, se puede aprovechar todo lo que tiramos.
¿Y es muy costoso el poder reaprovecharlo?
Es costoso, pero lo que se tiene que intentar negociar son lo que las empresas tienen al final, lo que es la recuperación, lo que le pagan a la empresa por la recuperación, ¿no? Porque es cierto que cuesta, porque lógicamente tienes que tener tanto un mecanismo manual de muchas personas que estén seleccionando ese tipo de basura, como una buena maquinaria que esté adaptada, una maquinaria que sea moderna y una maquinaria que sea capaz de separar bien lo que es la basura, ¿no? Eso depende también mucho de nosotros, de cómo hagamos el tirar la basura, ¿no? Porque si la hacemos
¿Lo hacemos bien en Huelva?
No lo hacemos bien.
Nada bien,
lo hacemos bastante mal. De hecho, el que más se llena es el de la fracción resto, el contenedor general, el que más se llena. Aquí se recupera en la selectiva a nivel provincial, la selectiva de los contenedores de colores, que la gente me entienda. Eso, lo que más se llega es un 8%, un 9%.
¿En el amarillo, por ejemplo?
Por ejemplo, sí.
No, una recuperación. No sé, tenía yo la impresión de que reciclábamos más el vidrio.
Reciclamos mucho, pero tenemos que reciclar mucho más. Fíjate los porcentajes que le estoy diciendo, un 10% en recuperación en selectiva, que es muy poco, en comparación con otras comunidades autónomas que están ya en el 60 o el 70%. ¿Eso qué hace? Pues que tú el producto que llevas, digamos, a lo que es la planta de resto, pues vaya mucho más limpio. Ya no tiene tanto residuo, entonces es más fácil de separarlo. Ya se están inventando muchas técnicas para que esa basura que tiran sea fácil de separar. Porque aquí lo que intentamos es que no se entierre, que no se lleve a vertedero.
Sí, sí.
Ese es nuestro final, nuestro fundamental meta y reto, que no se lleve a vertedero, porque sí es verdad que se está enterrando indiscriminadamente, se han estado enterrando durante muchos años indiscriminadamente. Hoy por hoy hay una penalización por enterrar, entonces los responsables se lo toman más en serio. Entre ellos, yo lógicamente, porque llevo muchísimos años también en oposición, viendo cómo se enterraba basura, y hoy por hoy intentamos que esa basura se recicle y que se intente recuperar lo máximo posible. Porque como alcalde me duele ¿no? que se utilice nuestros terrenos para enterrar
masivamente.
Cuando se puede recuperar, y además al recuperar generamos empleo.
Sí, sí.
Y riqueza,
¿no? Si podemos hacer abonos o si se pueden hacer otro tipo de materiales, efectivamente. Cambiamos de asunto, nos queda poco tiempo. Tenía el técnico ya hablándome. Y es que nos ha sorprendido mucho, nos sorprendía el año pasado, este año ya no, porque es el segundo encuentro solidario de animales en adopción. Se va a celebrar el 21 y el 22 de junio. Bueno, el año pasado entiendo que fue un éxito cuando repetimos.
Así es. La verdad es que el año pasado fue un éxito, afortunadamente, y gracias a todos los que quisieron colaborar con Animadi Huelva, que es este evento que se hace para darle una segunda oportunidad a los animales, a perros y gatos en este caso. Y bueno, queríamos seguir apostando por este evento porque ellos lo necesitan, nosotros necesitamos que ellos tengan una segunda oportunidad, un segundo hogar, pero también es verdad que hemos sufrido desde la puesta en marcha de la ley de bienestar animal, como muchísima gente por desconocimiento y por no querer adaptarse a esa ley, pues han abandonado a sus animales. Incluso en el albergue que tenemos en Valverde, en el albergue que tenemos allí para animales, en la misma puerta nos han dejado animales sin una pena. La verdad es que es una pena, ¿no? Porque no tengo palabras para expresar
de
una persona para abandonar un animal que ha criado muchas veces ellos, ¿no? Y bueno, teníamos que buscar una solución porque, aunque las adopciones van bien, nuestro albergue está al 200%. Entonces, que por cierto, tengo que decir que tenemos un albergue maravilloso con unos profesionales allí que cuidan a nuestros animales.
¿Dónde está el albergue?
El albergue está en Valverde.
Para recordarle a nuestros oyentes.
Quien quiera puede llegar a verlos, pueden llegar a darse una vuelta para por lo menos ver si pueden dar una segunda oportunidad. Y allí tenemos veterinarios, tenemos salas de quirófano, tenemos todas las condiciones necesarias y más todavía. Tenemos uno de los mejores albergues de Andalucía para tener los mejores cuidados. Entonces tenemos que ver la forma de que esos animales pudieran tener una segunda oportunidad y no se lleven meses y meses y meses allí esperando en el albergue, ¿no? Entonces, pues lo hablamos con las distintas protectoras de la provincia de Huelva, lo hablamos con ellos y estaban de acuerdo. Y este año lo vamos a cambiar de ubicación. El año pasado lo hicimos en Punta Umbría, este año lo vamos a hacer en Mazagón. Lo hacemos en zona costera y en tiempos de verano para que podamos a aprovechar esa afluencia de turismo que viene hacia nuestras playas y que puedan, pues, las protectoras, que son prácticamente las que nos están echando una mano fuerte codo con codo para que esto salga adelante, ellas puedan, pues, ofrecer todos los servicios, ofrecer a los animales que puedan tener esa segunda oportunidad, porque es lo que estábamos hablando, ¿no? Nosotros el año pasado hicimos una campaña, hicimos un vídeo que era muy impactante, donde veías ese animal detrás de las rejas, detrás de la malla, donde te pedía una segunda oportunidad, y a quien no se le parte el alma, porque yo creo que a cualquier persona que haya tenido animales se le parte el alma. Yo cuando vi el albergue me pongo malo porque me gustaría llevármelos a todos, ¿no? Pero por desgracia, para tener los animales hay que tenerlos bien cuidados. Yo, por ejemplo, me ha gustado mucho los animales siempre, pero hoy en día tengo pocos. Pocos porque tengo poco tiempo y me gusta dedicarles tiempo. Entonces, para tenerlos bien, sí.
Sí, pero claro, que no estén solos aparte todo el día, lógicamente.
Hay que tenerlos bien
atendidos. ¿El año pasado hubo muchas adopciones?
Sí, la verdad es que el año pasado fue un éxito. De hecho, se puso durante el día y temíamos que con el calor, pues, la gente nos acercara. Pero qué va, aquello estaba lleno, la afluencia de personas fue magnífica. Y este año lo que hacemos es que lo ponemos de tarde. Lo ponemos de tarde-noche, que la gente ya hayan llegado a la playa, que se hayan vestido, duchado, refrescado y que salgan a pasear y que puedan venir al encuentro perfectamente sin prisa y que haga una temperatura idónea para que los animales no sufran, pues lógicamente tenerlos a 38 o 40 grados, aunque sea la sombra, no es lo idóneo. Entonces cambiamos los horarios, cambiamos el sitio, iremos cambiando durante los siguientes años, iremos cambiando las ubicaciones en la provincia, por ir aprovechando, ¿no?, en las distintas zonas, y que espero que siga teniendo este evento, esa acogida que está teniendo y que cada vez podamos ir a más. Estamos ahora viendo, porque tenemos varios padrinos que se han ofrecido, estamos viendo a ver quién nos apadrina este año.
Bueno, pues recuérdenlo, 21 y 22 de junio en Mazagón, en ese horario de tarde-noche. Arturo Alpresa, muchísimas gracias por haber acudido a la llamada de la COPE.
Gracias a vosotros siempre.